Este día martes 2 de mayo, que funciona, funge de día lunes, pero no es el día lunes, pero sí es el primer día de la semana.
¿Y produce este tipo de semanas cortas producen a veces unas confusiones bien complicadas para la gente, sí, que tiene, por ejemplo, horas al doctor fija todos los martes, o que tiene turno, o claro, lo que fuera.
Perdón.
Claro, Nico, hay gente que se le queda el teléfono prendido.
No,
que aprieta cosas que no, claro, tiene que apretar.
Esta asistente virtual que es un desastre, que lo único que hace es que...
Te persigue.
Me persigue. Estaba tratando de encontrar el...
¿El silencio?
El cronograma del servicio electoral a propósito de las elecciones primarias.
Decirte que hoy es martes, entonces... O sea, hay gente que puede creer que hoy es lunes y que mañana tienes turno, tienes su hora al doctor. O tienes su no sé qué. Sí. Entonces recordar que hoy es martes no es malo, que es una obviedad, pero no es nada de malo. 2 de mayo, entonces, y...
En 2 de julio, dos meses más exacto, domingo 2 de julio es la primaria.
Claro.
¿Qué primaria?
La de la nueva mayoría, la de Chile, Vamos.
El centro padre del colegio de barrio, hay una primaria.
Hay una primaria, sí. Ahora, el miércoles 3 de mayo, el servicio electoral publica el máximo aporte de origen privado permitido en las elecciones. Eso ocurre el miércoles 3 de mayo. Esto es relativo a las normas.
¿Qué es un margen para algo un margen que no se ve muy factible, pero que el PPD levante un candidato y permita que haya primarias, con lo cual permita que Guillé vaya tranquilamente a una elección? De lo contrario, Guillé va a tener que conseguirse las 33.000 y tantas firmas, que no es nuevo, ¿eh? Eso está donde yo recuerdo, no es nuevo, no es de este cambio de la ley. Siempre los candidatos que son independientes requieren firmas.
Yo creo que eran 18.000.
No sé cuántas.
Pero que había que conseguir firmas, había que conseguir firmas.
Recuerdo desde la época...
Fichar por un partido.
Claro.
Tiene esas dos opciones.
Claro.
Pero él eligió recolectar las firmas.
Sí. Sí, que además le va a dar un entrenamiento, musculatura, salir a la calle...
Ahora, el mismo Guillé que en marzo había dicho que si no había primaria, él no era candidato.
Sí, pero también no depende de él. O sea, si la DC se bajó en forma unilateral, no por eso él va a bajar su candidatura, porque...
Pero no, sí, solo porque es bueno refrescar el archivo, digamos, ¿verdad?, en algunos casos.
Sí, no, yo estando de acuerdo con eso, Connie, sin duda, creo que... lo que pasa es que el que se equivoca es él, cuando, conociendo lo cambiante que es el panorama político, hace una afirmación tan taxativa como esa y tan para las cámaras como esa. Pero porque es un poco no entender cómo evoluciona el mundo, cómo se mueven de rápido las cosas y cómo cambian las circunstancias. Yo me imagino que cuando Guillé plantea eso, lo plantea desde la más absoluta convicción de que si había algo imposible, era que la
democracia pasara lo que pasó.
Que el Partido Socialista se cargara al lago y que la Democracia Cristiana no asumiera su, comillas, compromiso histórico con una alianza centroizquierda, como siempre lo habían dicho, como siempre se había planteado. Entonces, el punto práctico es que hoy día uno tiene que tener un cuidado con lo que dice, brutal, porque la velocidad de los acontecimientos es tal que uno puede quedar absolutamente placé, como le pasó a Guillé. Pero yo insisto, creo que no es grave, creo que no lo descalifica en lo más mínimo el hecho de haber dicho eso. Sí, saca la cuenta, ten cuidado con lo que dices de aquí para adelante, pero por ahí va el punto. Ahora, anoche Matías tuvo la gentileza, un presente griego, de convidarme a su programa en televisión, el programa comparte con Consuelo Saavedra. Más bien la Consuelo conduce y Matías va, ¿eh? Eso hay que dejarlo.
Yo asisto.
Sí, hay que dejarlo.
Es el verbo más claro.
Hay que dejarlo claro. Pero, sobre todo si uno ve el nivel de apuntes.
De aporte con que llega la
Consuelo versus Matías. No,
panicante.
Carpetón.
Carpetón,
nada más subrayado. No, es una cosa espantosa. Pero bueno, más allá de la anécdota.
Espantosa, genial.
No, por cierto.
Pero apanicante, digo yo.
Sí, absolutamente. Oh. Pero más allá de eso, nos tocó estar con la senadora Carolina Goic y una de las hoy candidata presidencial de la Democracia Cristiana. No nos perdamos, que ya no estamos hablando de precandidatura, digamos. O sea, hay que ver si pasa agosto, ¿eh?, como los viejitos. Mm. Pero es, hoy día técnicamente es la candidata presidencial del Partido Democrático Cristiano. Y la verdad que la pregunta que le hicimos anoche, y ella en cierta forma la contestó, aunque no estoy demasiado seguro, es que si la nueva mayoría se había firmado el certificado de función, ella estaba de acuerdo con que había habido un certificado de función de la nueva mayoría, pero su única, pero la única diferencia que ella planteaba es que el certificado de función estaba firmado mucho antes y era marzo del 2018, fin del gobierno de Michelle Bachelet. Pero lo que está claro es que la nueva mayoría, si había alguna posibilidad de proyectarla, desapareció, está muerta. Está muerta a contar de cuándo. Está muerta a contar del sábado, cuando la democracia cristiana cierra la puerta a que haya un solo candidato. Va a estar muerta o viva en agosto, cuando se pongan de acuerdo en llevar una o dos listas parlamentarias bajo el mismo rótulo de nueva mayoría. Va a estar muerta cuando las presiones internas lleven a que, por ejemplo, se les pida definiciones a los funcionarios públicos que son demócratas cristianos respecto al rol. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Aquí uno imagina que quién va a ser el que va a plantear el rol de continuador del gobierno de Michelle Bachelet y, por lo tanto, de la obra de nueva mayoría. ¿Va a ser Alejandro Guillier o va a ser Carolina Goic? ¿Quién va a necesitar desmarcarse? ¿O nos vamos a encontrar con la ironía de dos candidatos provenientes de la nueva mayoría que van a querer ambos desmarcarse del gobierno de la nueva mayoría, con lo cual lo único que van a hacer es dañarse? Por otro lado, agreguemos un elemento. Matías decía al principio algo que es muy cierto, y es que Alejandro Guillier ha optado, según dijo, pero la CONI lo aclaró y me parece importante que, tal como se desdijo alguna vez de algo, puede decirse de otra cosa, que él va a ir como independiente, que tiene que juntar las firmas. Si tenemos un candidato independiente, tenemos una candidata de partido fuera de la nueva mayoría perfectamente, y eso es lo que uno podría mirar como una movida política muy sagaz de Alejandro Guillier, se puede convertir, por ejemplo, en un acuerdo parlamentario. Y dado que no hay tensión, comillas, porque no hay candidato presidencial de la nueva mayoría, porque si Alejandro Guillier es candidato de la nueva mayoría, compite con Carolina Goic. Si uno es de un partido que es de la nueva mayoría, pero que no participó del acuerdo, y el otro es un independiente, se acabó el problema. Entonces, yo creo que quedan muchas, hay muchas capas, hay muchas pinturas. ¿Se han fijado eso cuando uno se compra un mueble viejo? Y dice,
raspa y aparecen pinturas nuevas.
Y aparecen pinturas nuevas, sí. Y de repente raspa y aparece una madera noble, fantástica, que uno no se hubiera imaginado, y compró en una feria, por nada, un mueble que resultó ser de caoba. Aquí yo creo, quiero ver qué pasa cuando se raspe la pintura.
Yo no puedo dejar de, lo hacía más temprano, de acordarme esa conversación que tuvimos a principios del gobierno de Michelle Bachelet, de este gobierno, con Gutemer Martínez, cuando Gutemer Martínez anticipó.
Tenía razón
ya en ese momento.
Tenía razón yo cuando dije que eran años, que anoche dije, oye, pero eso lo dijo Gutemer Martínez hace años.
Hace
y me vieron con cara.
¿2 o 3 años?
Sí.
Fue al principio.
Al principio del gobierno,
cuando dijo que el pacto de la nueva mayoría era un yogur, que tenía fecha de vencimiento y que solamente tenía fines electorales, y que así como se había armado, se podía desarmar en cualquier momento. Y lo que está quedando en evidencia hoy día es que esa fragilidad nunca se superó, al contrario, se profundizó. Esa fragilidad, sí, tenía mucho que ver con los desacuerdos de CPC en su momento, pero se profundizó por otras razones también, porque empezó a haber desacuerdos al interior de los o entre los partidos o al interior de los partidos respecto de las políticas del gobierno, por ejemplo. Eso también marcó de alguna manera una diferencia, y también el ver cómo lentamente se iba desvaneciendo la posibilidad de volver, de mantenerse en el gobierno en un próximo periodo. Eso también termina por fragilizar mucho más las cosas.
Sin duda.
Y yo creo que hay un factor que no se ha puesto suficientemente fuerte en el debate, o bien en el debate, y que es el efecto del cambio en el sistema electoral. Esto es una consecuencia natural, espontánea, prácticamente. No estoy diciendo que sea espontánea, pero es una derivada lógica del cambio en el sistema electoral. La democracia cristiana, si no hace lo que está haciendo, no sobrevive. Definitivamente, no sobrevive, menos con una candidatura, con dos candidaturas que por el otro lado le pueden terminar comiendo el centro, que son la de Sebastián Piñera y la de Felipe Kast, por ejemplo, ¿verdad? En una eventual primaria, mucha gente podría ir a votar en la primaria por Felipe Kast, gente que en su momento puede haber votado por Andrés Velasco en una primaria,
ponte tú, de la Concertación. Claro.
Y no es que haya gente de la izquierda infiltrada en la... No, aquí hay un cruce. Esta cuestión ya no son izquierdas-derechas hace mucho rato. Aquí hay una transversalidad que la DC tampoco entiende bien, porque la DC, como todavía, y Carolina Goic sigue desmintiendo lo que dijo acá Mariana Elwin con mucha claridad, si la DC no lleva a un candidato, mucho electorado demócrata cristiano o votante demócrata cristiano puede terminar votando por Sebastián Piñera. Con Carolina Goic igual puede pasar.
Sí.
Porque si no es una candidata lo suficientemente fuerte, si finalmente hay quienes perciben que es más bien una candidata de adorno, es una suerte de dique de contención, y pero que no tiene en el fondo ni propuestas programáticas coherentes, ni fuerza, ni nada de eso, que terminan siendo requisitos, ¿verdad?, para una candidatura sustentable y sostenible en el tiempo, también pueden cruzar la vereda e ir a votar por Sebastián Piñera perfectamente. Entonces, el grado de efectividad que tenga este dique solamente lo vamos a conocer el día de la elección final. Pero aquí se termina de consolidar esa fragilidad de la nueva mayoría. Esto que está pasando es histórico. Nunca había pasado. Pero yo insisto en colocar como factor también decisivo en esto el cambio en el sistema.
La verdad que lo que decía Gutmann Martín era realismo puro. La convivencia entre el demócrata y el cristiano.
Ese realismo que duele.
Claro,
ese realismo punzante.
Ese típico gallo que dice: mira, yo, si no les gusta mucho, una pena, pero lo que estoy diciendo es más o menos obvio. La democracia cristiana en un mismo. Es cosa de tiempo. La democracia cristiana en la misma coalición que el Partido Comunista no se pueden llevar, no por mala voluntad de uno u de otro, es porque no cabe un elefante en un Fiat 600. No cabe.
Y cinco menos,
¿eh? Y cinco, por más que se vayan todos adelante
y tres atrás.
Exacto, no, entonces puede haber mucha voluntad. Es más, yo podría dar vuelta al argumento y decir: los felicito, qué buena lección de convivencia y tolerancia tuvieron durante casi 4 años de poder estar juntos, haciéndose, no te digo zancadillas, pero haciéndose ver todas las diferencias profundas y legítimas que hay. Si pertenecen a dos culturas, pertenecen a dos mundos, piensan cosas distintas, actúan sobre cosas distintas, sobre el pasado y sobre el presente piensan distintos, tienen convicciones filosóficas tremendamente distintas. ¿Eso es malo? No es malo, pero hay que tener mucho talento para poder sobrevivir, porque alguien me podría decir: ¿y como socialista, demócrata, cristiano? Que la diferencia es menor, pues, ¿eh? Es menor, pero ¿cómo pueden sobrevivir si 17 años habían estado antes en trincheras tan distintas, que una provocó el golpe y otra fue víctima del golpe? Bueno, porque las diferencias filosóficas o de vida eran culturales, eran distintas, y además porque le pusieron más talento, porque había un factor de unión más fuerte, que era la dictadura Augusto Pinochet. Entonces, mantenerlo firme, la oposición trabajó un músculo que antes no lo tenían. Pero entre la DC y el Partido Comunista, en plena democracia, era pegado con la fría, con chicle. Entonces no podía sino caerse. Ante el primer temblorcito grado 3, se cayó, y el primer temblorcito decir: mire, tenemos que definir futuro, y la DC dice: sí, nosotros ya nos pasaron por arriba demasiadas veces este gobierno, lo soportamos, claro, pero vamos a intentar a competir con algo más propio.
Pero eso va más allá del PC, o sea,
corren riesgo de ser borrados del mapa.
Yo no culpo nada al PC, porque hace su pega el PC nomás. Sí, sí. Hace su pega. Entonces, lo de Goicha ahora es también, ella no lo puede decir, aunque uno la ponga contra la pared, no lo puede decir. Pero la DC se divide entre aquellos que culturalmente detestan a Sebastián Piñera de la derecha, por lo que significa, ni siquiera porque es de la derecha,
no.
Y otros porque no soportan a la izquierda. Y aquí va a haber una división interna que Carolina Goic va a tener que saber arbitrar muy bien. Hay algunos que, por Guillé o por Beatriz Sánchez, no votan. Pero de ADN no votan, y otros lo otro tanto por Piñera. Entonces aquí va a haber una división dentro de la propia DC.
Bueno, eso que tú planteas es clave, y nunca mejor dicho. Efectivamente, hay unas almas demócratas cristianas a las cuales se apela. Hay una alma demócrata cristiana que es completamente antiderecha. Antiderecha empresarial, anti lo que ellos denominan derecha económica, ante cualquier cosa que huela a gobierno militar. Y eso es visceral, y es profundo, y no es racional.
Y no solo gobierno Pinochet, que huela a negocio, que huela a lucro, a derecha económica.
Por eso, y no es racional, porque hay gente que puede entender argumentos y decir: sí, pero al final son los mismos. Ah, y eso es un porcentaje que uno podría pensar que es un 30% de la democracia cristiana.
Pero eso lo vamos a ver ahora.
Pero hay otro 30% que le pasa lo mismo con la izquierda. Y que dice: al momentito, yo ahí no voy, sí, no, yo voté por Lago, sí, bueno, yo voté por Michel Bachelet, me costó más votar por Michel Bachelet, pero hizo un tan buen primer gobierno, desde la perspectiva de ellos, que el segundo no me costó nada. Pero, y eso es otro tercio. Y hay un tercio al medio, in between, Y ahí, y a ese tercio es probablemente el que está, al que está apelando, al que está apelando Carolina Goic. Pero el tema es complicado. Y se le agrega un elemento más, yo no sé si van a conseguir o no la firma, pero si el Frente Amplio llega hoy día al Cervel con las 33.000 y tantas firmas, va a generar un problema brutal, mayúsculo.
No va a existir la nueva mayoría en la franja televisiva, por ejemplo.
El incentivo, por ejemplo, de la franja televisiva. Ojo, ustedes se dan cuenta, el otro día me lo decía un candidato, bueno, me lo decía Felipe Kast directamente. La franja dura media hora. Haya un bloque o haya cinco bloques. Entonces, el punto práctico es que nos vamos a encontrar con que va a tener media hora Chile Vamos para en sus tres vertientes tener propaganda electoral durante media hora. Pero si se sube el Frente Amplio, la va a compartir. Y el problema de falta de conocimiento de
se supera.
Se supera absolutamente. El problema de falta de conocimiento se supera.
Bueno, se ha ido superando, ¿ah?
Totalmente.
Se ha ido superando.
La encuesta de hoy.
Ahora, pero como digo.
Pero sí, te fijas que el oficialismo va a estar fuera de esa franja.
Pero lo que. Y es curioso, porque esto no es idea mía, esto lo he planteado la con ese tiempo, que es hacer el símil con España. Y finalmente, en el símil con España, los que están funcionando son los que daría la impresión. Ahora estamos suponiendo que van a conseguir 33.000 firmas, pero 33.000 y tantas firmas. Pero si las llegan a conseguir, el bloque de Frente Amplio se convierte en Podemos, pero con una fuerza brutal y con una presencia brutal. Yo me imagino lo duro que va a ser durante 30 días de franja Alejandro Guillé y Carolina Goic tratando de conseguir espacio. Uno para conseguirse las firmas que requiere para ser candidato, la otra para mejorar su nivel de credibilidad con 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde por cadena nacional de televisión, todos sus oponentes jugando el partido. Por eso lo que planteaba Matías, yo no sé si en este minuto no hay gente reunida para tratar de armar una, para que Guiller fuera eventualmente a una primaria contra Girardi, por ejemplo. Yo no sé si no, no tengo ninguna información objetiva.
O Tarud,
por supuesto, se me olvida Tarud, tienes toda la razón. Pero de verdad, yo tengo la sensación aquí que debería estar pasando, porque si no, es un error político de proporciones.
Ahora, además de que Cristiana se jugó el todo o nada. Sí. Si iba a primaria ahora, tenía muy, muy pocas posibilidades.
Por eso te hablo de la nueva mayoría. Claro. Te dejo fuera de la democracia cristiana.
La democracia cristiana está en una
situación. Hizo lo que tenía que hacer.
Sí, está en una situación especialmente complicada porque se ha ido desdibujando. Porque el ir de Rograneado y permitirlo, que una falta de.
Vocación de Rograneado.
Claro, desdibuja su papel, que es el partido mayoritario del oficialismo. No lo olvidemos. Pero lo desdibuja del momento del peso específico. O sea, somos muchos, pero pesamos poco. Y la democracia cristiana se tuvo que debatir, es como decía un amigo mío, interpretar los dedos, con la ventana o con la puerta, los dos duelen. El quedarse adentro probablemente les iba a pasar la planadora por arriba en muy poco tiempo. Era muy poco factible que Carolina Goic pudiera despegar de aquí a la primaria, que es un mes. Y le iban a sacar la mugre, lo más probable. Pero de aquí en adelante corre otro riesgo. Ese riesgo prefirieron evitarlo. Pero era el otro riesgo. El otro riesgo es que mueran por ausencia, que le hagan cambio de luces para que se hagan un lado, para que se corran. Para que entre Beatriz Sánchez.
Si pasan agosto.
Claro. Si Beatriz Sánchez y Guillé prenden, si Guillé prende dentro de la nueva mayoría, como su carta, y Beatriz Sánchez prende el Frente Amplio, y Carolina Goic se queda en 3, 4, hoy día tiene un 2, pero 3, 4, 5%. Sin pasar los dos dígitos, imagínense lo catastrófico que puede ser por una democracia cristiana que logre el 8%, por ejemplo. Catastrófico. Entonces ahí en los hechos queda un partido muy, muy desdibujado, muy ausente, muy sin peso específico, y ese es el riesgo, y además, como se lo hicieron a Rego, que el riesgo tiene la propia Carolina Goic, que se está jugando el pellejo personal, a que la dejen a ella botada. Entonces la DC está en un zapato chino bien importante, en una de esas, apelando a su historia, apelando a ese centro político, a lo mejor, bueno, una de esas levanta el vuelo, pero que está en un momento muy complicado, en un zapato chino, y que está con un respirador artificial, lo está. Gústele a quien le guste, aunque estén reviviendo por esta decisión que tomaron el sábado, que me imagino que les vuelve un poco el color a la piel.
Hay una épica, yo creo.
Exactamente. Claro, sí. Si no aprovechan y si no le sacan el máximo rendimiento, esta épica se va a desinflar y la DC puede terminar en su peor momento de que uno tenga recuerdo. Y de su, toda su historia, probablemente.
A la hora de apostar, yo te diría que la democracia cristiana hizo lo correcto y que si juega muy pocas cartas correctamente va a salir muy favorecida. Ahora, el punto ahí es que yo no sé si... ¿te acuerdas esa desafortunada frase de nuestro querido amigo Osvaldo Andrade cuando dice que bueno, ahora aquí ya habrá que darle contenido? ¿Ah? Que fue desafortunada, pero profunda y real. Yo no sé quién le va a dar contenido a Carolina Goic. Porque hasta ahora lo que uno ha visto a Carolina Goic es un término medio, el ancho camino del medio, muy demócrata cristiano, pero con eso no llega a ninguna parte. ¿Quién le da contenido a Carolina Goic? Es la pregunta que uno tiene que plantear. ¿Quiénes están detrás de Carolina Goic? No digo que ella sea un monigote, por el contrario. Sí, lo que planteo es que ella tiene una condición importante de liderazgo interno. ¿Cómo ese liderazgo interno se traduce en ser un liderazgo externo? Hay una serie de hechos. Carolina Goic, cuando Ignacio Hugo quería dejar de ser presidente de la Comunidad Cristiana, fue sondeada antes de que asumiera el senador Pizarro para ser presidenta. Y dijo que ella tenía razones familiares y personales para disminuir su actividad política y no ser presidenta de la Comunidad Cristiana. Lo dijo. Así lo planteó. Cuando se le planteó en varias oportunidades la opción de ser candidata. Y ella lo rechazó. Finalmente, en el proceso de reemplazo, porque uno se le olvida cómo llega Carolina Goic a la presidencia de la Comunidad Cristiana. Llega a partir de un trauma. El trauma que es la lenta agonía en el cargo de Jorge Pizarro. Y ella, muy al final, solo encerrada en una oficina, ella asume la responsabilidad y se convierte hoy día en esta líder que es designada a partir de la caída de otro. Entonces, ahí, todos esos elementos te hacen, uno dice, a ver, pero ok, perfecto, pero ¿y dónde, de dónde se agarra? ¿De dónde de dónde vive Carolina Goic? Y ahí es donde uno tiene que tratar de entenderlo. Hay un dato, yo era de los que pensaba hasta hace muy poco que Carolina Goic, y yo tengo la sensación de que ella era partidaria de la primaria, pero hay un dato que yo no tenía, que me lo dieron la semana pasada, que me hizo cambiar de opinión, y que es que ella se cambió de vivir a Santiago.
Sí, se vino a vivir con camas y petacas.
Con camas familia. Y petacas, con familia, con marido, con hija. Y ese era un dato que yo no tenía hasta el jueves. El jueves me lo comentaron. Y esto ocurrió en marzo. Y la verdad que una decisión de esa envergadura te habla de alguien que ya tiene un proyecto más largo plazo. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Probablemente muchos de ustedes este fin de semana largo, sobre todo quienes tienen hijos adolescentes o hijos preadolescentes, una discusión que uno podría entender hasta dónde llega la adolescencia hoy día, porque probablemente los rangos están siendo, los rangos son muy superiores, han conversado sobre estos temas, que la ballena azul, que la depresión, que la cantidad de suicidios entre niños y jóvenes, o entre escolares, para hacer una definición. Y probablemente uno, lo mismo que ustedes han, uno ha visto, es una suerte de desorientación, de no entender, quizás hasta una negación. Está con nosotros Ricardo Caponi, psiquiatra, quien ha estado muy vinculado a todos estos temas. Y aquí, Ricardo, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás.
Hola, buenos ¿qué días tal?
Hola, Ricardo. Hola, Matías.
Ricardo, ¿qué se ve? No sé si desde la consulta necesariamente, pero de la interacción con los colegios, de la interacción en lo que tú haces, ¿qué se ve en los padres? Porque probablemente hemos enfocado mucho todo el análisis en lo que le pasa a los niños, pero ¿qué se ven los padres frente a estas cosas que pueden ser tanto más víctimas, pero probablemente no tienen conciencia de ello?
Los padres cachan poco, dirían los adolescentes. Cachan poco porque tenemos una generación que todavía está influida por la forma de educar de hace miles de años, a través de la obediencia, una cierta autoridad, imponer y negar las cosas complicadas.
Negación.
Es cierto, negación y, en cierto sentido, basada la educación en la obediencia. No se dan cuenta de que hoy día las cosas han cambiado. Primero porque antes los adolescentes en realidad obedecían a la autoridad. Pero con la cultura se puso en entredicho esto de que la autoridad, la obediencia podía ser muy represora, inhibidora y atenta a los derechos humanos y además empobrece el funcionamiento mental. Y por otro lado, la invasión de los medios de comunicación hizo que el grupo de referencia de ser tribal de 150 personas, como era en mi generación más claro. o menos, pasó a ser un grupo de referencia donde hoy día un ruso, un polaco, está formando parte de mi grupo de influencia. Y por lo tanto, los padres no se dan cuenta de que aquí la única manera es que hay que cambiar la modalidad de educar. y de educar basado en la prédica, en el pórtate bien, en el virtuosismo, hemos pasado a un educar, que es lo que tendría sentido y es en lo que tenemos que actualizarnos, basado en la experiencia. Basado en la experiencia en el sentido de que cualquier experiencia que el adolescente viva tiene que ser trabajada y pensada. Y al mismo tiempo tenemos que irle provocando experiencias a través de su desarrollo en talleres y en trabajos asociados al colegio para que el adolescente piense estos temas. Por ejemplo, estas dos cosas que han pasado son dos situaciones interesantísimas, tanto la película de las 13 razones como La ballena azul, para sentarse en el colegio con los grupos y hacer pensar a los adolescentes. Los adolescentes pensando son fantásticos. Tienen una disposición a querer escuchar y a querer trabajar las cosas, pero cuando sienten que el padre, que el sustituto del padre y de la madre, que son los profesores del colegio, tienen una actitud cariñosa, tienen una actitud en el fondo preocupada.
Desde la psiquiatría toca, es un tema que está tremendamente en boga en los temas pedagógicos de educación hoy día. Lo que tú has dicho no es otra cosa que el famoso pensamiento visible, que está, algunos dirán, de moda. Y se lo escuché a un pedagogo, un experto en educación, decía, toda la diferencia en la educación de hoy es hacer visible el pensamiento de los niños o de los jóvenes y no del profesor. Y tú estás diciendo lo del lado de la familia, de la psiquiatría, lo que hay que hacer no es el pensamiento visible de un padre que pone un hijo al frente y le dice esto no se hace así, se hace así. Ese es el pensamiento de un padre. Lo que hay que ver es cómo lo piensan los hijos, tú lo dices a través de un taller. Hacer reflexionar entre ustedes para que aflore la experiencia que ustedes tienen.
Exactamente.
Y es el pensamiento de ustedes el que va a enseñar unos a los otros.
Exactamente.
Y esto búsquenlo porque esto es una tendencia que se está usando en muchas partes para otras cosas, pero es el pensamiento de quienes se están educando, no de otro que se lo impone.
¿Sabes qué pasa, Matías? Que eso es difícil hacerlo. Es mucho más fácil imponer autoritariamente un cierto principio que a ti te deja la sensación de que estoy tranquilo porque los estoy educando, los estoy ordenando a mis hijos, que tener que abrirse a que los hijos puedan ponernos temas que pueden ser muy incómodos, angustiantes en cierto sentido, donde se requiere mucha apertura y donde se requiere trabajo emocional. O sea, acompañar a los hijos y de parte de los profesores y los establecimientos educacionales, acompañar a sus adolescentes en estos procesos que son en muchos momentos bastante sorprendentes, como este de la ballena azul y este, las 13 razones, que provocan inmediatamente una reacción como no hablemos más del tema, o sea, quitémosle los celulares a los cabros. Y,
sí, vendamos el sofá. Ahora, ¿pero y quién apoya a los padres entonces?
Bueno, ahí es muy importante que los establecimientos educacionales también tengan la capacidad de darse cuenta. Lo que pasa es, nosotros trabajamos con muchos colegios en nuestro programa y nuestro programa está basado justamente en educar los tres grandes impulsos que son los que o liquidan la vida de una persona o la enriquecen, que son el impulso sexual, el impulso agresivo y el impulso adictivo. Si ustedes se dan cuenta, cada cierto tiempo vienen noticias de los adolescentes, exceso en el impulso sexual, embarazos adolescentes. Después de un tiempo viene sobre la adicción.
Marihuana,
y ahora,
agresividad.
Y ahora, agresividad. Este es el tema esencial. Son los tres grandes impulsos que hoy día existe consenso de que la única manera de educarlos es en esta aproximación a hacer pensar a los adolescentes en el timing adecuado. O sea, hay experiencias que pueden ser nocivas. O sea, hay que hacer pensar al adolescente en relación a su edad. Por ejemplo, que un adolescente de 12 a 13 años vea la película, que en realidad tampoco es una cosa tan terrible, pero no es adecuada para un puber de 13 años. Pero sí la puede ver un adolescente de 16 años y podemos conversar sobre el tema. Entonces, no existe conciencia en los colegios de la toxicidad de los medios de comunicación. No existe conciencia en los padres de cómo los medios de comunicación están afectando la inteligencia emocional, la resiliencia de los alumnos. Y por lo tanto,
porque tampoco entienden cómo se relacionan ellos con esos medios.
Evidente.
Entendiendo la tecnología también.
Exactamente, exactamente.
En este caso de la ballena azul es primera vez que veo, a lo mejor me equivoco, que los que muchos colegios actúan, de hecho ha sido noticia, algunos colegios que actúan frente a la comunidad o a los padres diciéndole, mire, hemos escuchado de esto, ayuden ustedes, háganse cargo, conversen del tema. Sí. O sea, una relación familia, colegio, familia, escuela, respecto de un tema tercero que no pasa en la escuela, sino que pasa en las casas o en los medios de comunicación. Entonces hay una novedad allí. No solo te se hacen cargo de, oiga, estudia para el examen de matemáticas de mañana, sino que hágase cargo de una película. O sea,
sí,
hay colegio, una buena noticia, creo yo.
Es cierto, es cierto. Uh-huh. Ahora, el ideal acá es que haya un trabajo conjunto entre el colegio y el establecimiento educacional, donde el acento está puesto en el establecimiento educacional hacer talleres, enfrentar esto en grupos. El valor del pensar en grupo es muy grande. Ustedes tienen que pensar que la influencia que tienen los adolescentes, lo que piensan sus pares, es enorme. Y en informar. O sea, informar con buenas ideas, con buenas razones acerca de por qué esto puede ser nocivo, por qué esto es autodestructivo.
Eso te quería preguntar, etcétera. ¿De qué hay que conversar? ¿Cuál tiene que ser el gran tema de esa conversación? ¿Tiene que ser la muerte, el suicidio, el valor de la vida, la forma de relacionarte con...? ¿Cuál es el tema ahí?
Este tema, respecto de lo que ha pasado, que está relacionado con la agresión, tiene que ver con ir conversando desde pre-kinder, de tal manera que en la adolescencia ya te encuentra preparado sobre el valor importantísimo del manejo de la agresión. La agresión es un impulso muy importante en las relaciones humanas. El usarla al servicio de la defensa, de mi dignidad, de mi orgullo, de la denuncia de lo viciado, de la justicia, tiene un valor muy grande y es muy sano y muy saludable. Pero, igual que todos los impulsos, está expuesta a distorsionarse. Y en este caso entonces nos centramos en mostrar por qué aquí hay una agresión distorsionada. ¿Por qué la ballena azul es un equivalente a una pornografía de la agresión? Donde lo que se hace es idealizar el impulso autodestructivo, hacer sentir a la persona que está en un camino especial, porque está en este juego que otros no hacen, el nivel de omnipotencia y narcisismo, en el fondo, irlo mostrando como un trastorno del funcionamiento mental. Y cómo hay perversos, que son los que están detrás de estas máquinas, que son perversos psicópatas, que gozan en este juego de ir haciendo destruirse a otra persona. Los haces pensar en categorías científicas. Todos nuestros alumnos tienen una capacidad científica muy grande y es lo que esperan, que uno les dé razones científicas, no que les dé razones sacadas de ni de la religión ni de la ocurrencialidad, sino que la ciencia les muestra cómo esto tiene un carácter autodestructivo que les va a echar a perder su calidad de vida. Los adolescentes están muy abiertos porque quieren ser felices. Y por lo tanto, cuando uno les muestra con buenas razones de que estos son elementos que le pueden echar a perder su calidad en el futuro, su calidad de vida, están muy receptivos. Entonces, se trabaja sobre eso, se trabaja sobre las consecuencias que tiene esto. Pero si tú te das cuenta, esto viene a ser un trabajo montado sobre experiencias previas que se supone que los colegios tienen que asumir.
Claro.
O sea, un padre debería estar muy preocupado si su colegio está centrado solo en la PSU y el CIMSE y no tiene una disposición para ver estos temas, hace vista gorda de estos temas, no invita a los padres ni los apoya para que ellos enfrenten estos temas, ni tiene un programa bien hecho sobre cómo manejar estos tres grandes impulsos a partir de la infancia, la niñez, la adolescencia, para que los hijos terminen con una buena resiliencia.
Ahí el tema de la agresividad es súper importante porque al final en la serie de Netflix, Las 13 razones del porqué, es la historia de una niña que fue sometida a un bullying tan intenso, tan brutal, que termina tomando la decisión de suicidarse.
Exacto.
Y le pasa la cuenta a todos los que le hicieron el bullying en su historia, digamos.
Claro. Se presta para una muy buena reflexión, experiencia, una pequeña experiencia que hacen los adolescentes al ver esta película, porque despierta muchas emociones, de mostrar las consecuencias del bullying, pero también de demostrar y de pensar sobre el tema de qué significa autodestruirse. La agresión que tenía esta niña, que es producto del resentimiento de no haber sido acogida, que termina siendo un suicidio que es vengativo. ¿Qué significa esto de vengarse a través de la autodestrucción? Son todos temas que en mi generación casi no se tocaban porque estaban negados.
O sea, que existe una serie como esa, ¿es bueno?
Por supuesto.
Ya.
Es una expresión en la sociedad. Ahora, que no es de gran calidad, que hay escenas que yo
de
se
acuerdo.
Las quitaría.
Y todo, que puede todo ser lo que, un poquitito claro, más, pero que la pueda, más de lo que
evidente,
quisiéramos.
Pero que la pueda ver un adolescente de 16 años. Hay que pensar que en un curso cercano a la adolescencia, de 40 alumnos, el 25% tiene un nivel de psicopatología más o menos significativo.
Uh-huh.
25%.
Yeah.
O sea, ¿tratado? de 40 alumnos, 10 por lo menos están en eso. Estoy pensando en trastornos limítrofes, trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, trastornos de la alimentación, trastornos ansiosos, estrés, etcétera. Ahora, hay otro grupo de un 25% que son más o menos 15 alumnos, 30%, que en realidad no tienen este nivel de fragilidad, pero se portan bien un poco porque siguen las indicaciones de la familia, de los padres, pero sin haber elaborado mucho. Y hay un grupo de otros 15 alumnos que son resilientes. La pregunta es, en los ambientes del colegio, ¿quiénes son los que lideran la cultura del colegio en estos temas?
¿Qué dice tu experiencia?
Cuando no hay una conducción educativa de parte de los adultos, lo que lideran estos son los más anormales del curso. Yeah. O sea, son los habitualmente los que simplifican la realidad, los que de alguna manera simplifican, y no solo eso, sino que reclutan la agresión y lo destructivo, porque son los choros, son los bacanes.
Son los que tienen los incentivos a hacerlo, además. Porque,
exactamente.
Porque ellos son los que están con el problema.
Exactamente, exactamente. Y el problema es que como el peor castigo para el ser humano es el exilio, tú sabes que antes que la muerte lo peor era el exilio.
El ostracismo.
Y por lo tanto el resto del curso no quiere exiliarse de estos bacanes que están arrastrando al resto del curso, el resto se sube. Y tú puedes generar dinámicas en un colegio realmente donde se idealiza lo destructivo, lo perverso y lo sin límite. En ese sentido, el colegio tiene que tener trabajo, talleres y un grupo que pueda manejar esta dinámica y no llegue tarde. En general llegan tarde a estas dinámicas, una vez que ya se han establecido. Pero si tú trabajas desidealizando estos elementos de agresión, de bullying perverso, claro. Tú vas rescatando a los más resilientes como líderes y se genera un clima mucho más sano.
Desidealizando.
Lo que pasa es que aquí...
Porque el adolescente idealiza aquella conducta que lo lleva a figurar.
Evidente. No solo a figurar, aquella conducta, o sea, que de alguna manera le produce un placer. Hay que tener presente que los seres humanos sentimos mucho placer frente a la agresión, frente al sexo y frente a la adicción. Y por lo tanto, cuando nos queremos ir por el camino fácil, idealizamos estas condiciones. Si tengo un problema, me fumo un pito, total, ¿para qué lo voy a enfrentar? No sé, te busco el placer. Si tengo sexo, bueno, tengo una aventura, me descargo y por ahí voy. Y si tengo ganas, estoy enojado y estoy con molestia y todo lo más, me descargo.
Y cuando hablamos de agresión, estamos hablando de lo que se conoce como comúnmente como bullying.
Exacto.
No necesariamente estamos hablando de la agresión física. También existe. Claro. También existe, pero...
Hablando de la agresión hacia afuera, claro. Bullying, todos sus tipos, y de la agresión hacia adentro.
Ah, la propia.
Ricardo.
La propia, sí. Detrás de esto que estamos viendo acá,
claro,
detrás aquí. De este tema de la ballena azul, hay una autoagresión enorme.
Comportamiento
cuesta mucho, es una de las cosas más curiosas. La cultura del siglo XX se abre con un aporte tremendo, que es el aporte de Freud, que dice, cuidado, lo destructivo produce placer. Y cuesta mucho entender eso, cuesta mucho aceptar que hacernos daño nos produzca placer, que someternos nos produzca placer, que autoagredirnos nos produzca placer. Y esto es algo que hay que trabajarlo, porque está en nuestra constitución.
Déjame preguntarte, Ricardo Caponi, ¿qué pasa o de qué forma los padres se dan cuenta primero y luego enfrentan las condiciones de vulnerabilidad de sus hijos? Porque hay padres que a lo mejor no se han dado cuenta que tienen hijos que son vulnerables, que pertenecen, no solo porque sean agresivos, sino que es el que eventualmente se puede haber afectado por ver una imagen de un suicidio, esta cuestión documentada de la cosa, del ejemplo, ¿no es cierto?, de repetir la conducta, porque ¿cómo se enfrenta? Primero, ¿cómo se detecta? Y luego, ¿cómo se enfrenta esa condición de vulnerabilidad?
Los padres tienen que estar alerta, si bien no alarmados, pero tienen que estar alerta, primero haciéndose una introspección. ¿Soy un padre lejano? ¿Soy un papá donde lo único que me interesa es mantener ordenados y obedientes a mis hijos? ¿Donde lo único que me preocupa es que tengan buenos rendimientos? ¿Donde si me traen temas extraños, por ejemplo, estoy de amigo con un trans o con un amigo gay o con un migrante, o sea, con personas distintas a lo que es la cultura nuestra? No, esos temas se cierran, donde no se puede hablar de lo diferente y por lo tanto no tiene posibilidades de entrar al mundo del adolescente y darse cuenta entonces que puede tener un hijo que esté en ese momento con altos niveles de angustia, que esté con tendencias depresivas, que tenga ideas autodestructivas. Tiene que estar alerta a ciertos síntomas, por ejemplo, que su hijo deje de jugar, que su hijo se retraiga, que tenga trastornos del sueño, que muestre nivel alto de ansiedad, manifestado en adicciones, o con la comida, o con drogas, o con alcohol. O sea, el padre tiene que estar alerta. Hoy día, el educar es súper exigente. La gente reclama un poco, ¿y por qué? Antes no era así. Lo que pasa es que tenemos una sociedad muy tóxica que requiere mucho cuidado y protección, y de eso hay que tomar conciencia, y que esto además se hace con mucho trabajo emocional.
Ahora, pero ahí hay un punto que es complejo, y ese punto tiene que ver con la lógica de normalizar situaciones que a uno pueden, al padre, pueden parecerle no normales. Un hijo tuyo te declara que que tiene una amistad con alguien trans.
Claro.
Uno, la lógica es, a ver, voy a censurar esa amistad. Entonces, probablemente el padre desinformado lo que hace es normalizarla. Ah, qué bueno, invítalo para la casa. ¿Es eso lo que el niño estaba esperando o el niño estaba esperando lo contrario?
En general, lo que el niño espera frente a una situación extraña que él tampoco comprende mucho, espera lo que nosotros llamamos un padre contenedor, una madre contenedora, que significa que de alguna manera le da a entender, mira, tus dudas y todo lo que tú no entiendes de esto lo puedes conversar conmigo, porque yo te voy a escuchar, pero no solo te voy a escuchar, sino que desde mi experiencia yo te voy a aportar.
Pero yo no, puedo estar profundamente equivocado, por favor, corrígeme, porque es la idea. Sí. Pero yo veo como dos polos, dos caras de una misma moneda. Aquel que dice, no, ¿cómo se te ocurre? Tú no puedes tener esa conducta. Aquel, uy, sí, dale, no hay ningún problema, digamos.
¿Ah? Los dos no están siendo contenedores.
Ninguno está conteniendo.
Ninguno de los dos está conteniendo. Uno porque, ¿y qué, cuál es el mensaje que recibe el niño? Mi papá, lo único que está preocupado es de que yo me porte bien. A él lo que le interesa es tener hijos ordenados que no le provoquen problemas. Por lo tanto, siente un padre lejano, distante. Y el otro dice, a mi papá no le interesa, y como no le interesa y quiere estar en la onda, se hace un poco amigo mío y me dice, mire, ya echémosle para adelante, no te preocupes. Aquí hay un tema esencial que tiene que ver con que este padre lejano, en estas dos alternativas, pierde autoridad para poner límites. Y los límites son muy importantes en la educación. O sea, los límites son los que permiten al niño y al adolescente ir creciendo sus capacidades mentales. Pero ¿cuál es el límite que ayuda? Aquel que proviene de una autoridad a la que yo quiero. Porque cuando yo internalizo un límite de una autoridad a la que yo quiero, después yo no voy a querer hacer una conducta que se salga del límite porque me siento culpable de dañar a aquellos que yo quiero. Esa es la mejor manera de proteger a los hijos. O sea, si uno no quiere que sus hijos hagan conductas arriesgadas, autodestructivas, quiéralos. En la medida en que el niño se siente querido, él va a estar muy contenido, va a integrar un límite muy importante. Y en este sentido hay otro punto. Los profesores en los establecimientos educacionales son los sustitutos de los roles paterno y materno. No podemos hacer que pierdan la autoridad. O sea, lo peor que pueden hacer los padres es cuestionar o desautorizar a los profesores.
Totalmente.
Porque eso pierde la posibilidad de que el adolescente y el niño vaya internalizando un límite sano.
Y eso sí que ha cambiado, ¿eh? Porque estamos viendo también pérdida en la autoridad de los padres un tiempo, pero la de los profesores
fomentada
es mucho
por los
más
padres.
Acelerada porque es fomentada por los padres. Sí. Este profesor no...
Este persigue,
este
¿no?
Este tipo no sé cuánto, este aquí ya no tiene criterio, firma nomás, olvídate, no sé qué. O va a alegar.
Claro.
O va a alegar al colegio, al profesor, que por qué le puso una anotación por no llevar la corbata,
claro,
¿qué le será?
Claro.
En vez de, a lo mejor decírselo privadamente, sabe que no me parece que usted lo presione por la corbata, pero privadamente no desautorizarlo delante del niño. Pasan ocho horas sino más del día en el colegio y son sustitutos de alguna manera horariamente, aunque sea,
claro, claro.
Los niños con sus padres putativos, que son los colegios de alguna manera. No son padres, no entiendan nada de mal, no suple uno al otro.
Sí, sí.
Entonces es re interesante esa parte,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
De la autoridad con cariño.
Sí, exactamente.
Bueno, Ricardo, y yo creo que lo que más me queda a mí presente es lo del pensamiento visible, o sea, hacer que los cabres hablen, que saquen. Que se terapeen entre ellos mismos.
Después uno le dice que es permisivo.
Y lo interesante también para que ellos puedan sacar es sentir que la autoridad, padres, profesores, les dicen algo interesante cuando ellos sacan para afuera. O sea, eso significa que los padres tenemos que también hacer un cierto trabajo emocional de estar al día en estos temas. O sea, no podemos, porque si el adolescente saca y uno le tira una especie de slogan autoritario o basado en ciertos principios que el adolescente no se siente entendido, se retrae. Entonces, es escuchar, pero también los padres tienen que asumir que criar hoy día es muy exigente. Por eso también que salen cabros muy choros, mucho más interesantes que las generaciones nuestras.
¿Verdad?
O sea, así como hay cabros más reventados, hay cabros más excepcionales. Los cabros excepcionales tienen que ver con ese 20-30% del curso que son más resilientes.
Que son resilientes.
Que son más antifrágiles y que tienen padres que de alguna manera los contienen bien, que se sienten seguros, que no se dejan influenciar rápidamente por la sociedad, los medios de comunicación, y que son los que pueden asumir un muy buen liderazgo. Pero todo eso requiere un cierto manejo de parte del establecimiento educacional.
Don Ricardo Caponi.
Un millón de gracias.
Muchas gracias. Gracias. ¿De qué? Entonces, gracias. Hay mucho auditor agradecido de esta conversación, ¿no? Así que bueno, yo transmito eso. También la pregunta del tema del día de hoy en Duna.cl. Carolina Goich, a primera vuelta, ¿crees que la nueva mayoría sobrevivirá a la decisión de la Democracia Cristiana?
Y no se pierdan Cartas Notables del mes de mayo.
Esté muy bien, buen día, buena semana.
Buenos días.